Si yo le digo, Horacio, que está en línea Gigliola Sequin, usted por ahí me dice, no, usted porque, bueno, conoce mucho, pero por ahí algún desprevenido dice, ¿quién? Ahora, si yo le digo, está en línea Canela, la recibimos con un aplauso.
¡Qué lindo! ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso!
Hola, Canela, ¿cómo te va, Horacio?
Hola, te saludamos. Lisa, buenas noches. Hola, Horacio, buenas noches.
Hola, llueve. Linda, qué bueno llueve. Escucharte. Te digo una cosa, el otro día cuando vimos la foto, con recién vacunada, dije, qué bueno que estés protegida, te queremos tanto, Canela, te quiero tanto.
Gracias, sí, yo me sentí protegida, debo decir, ¿no? Primero fui medio incrédula, y después cuando me fui acercando a la posibilidad de que me vacunaran por mi edad y porque, bueno, me dieron el turno, me sentí muy, muy, muy feliz y muy protegida. Y vos sabés que muchísima gente llamó o mandó mensaje. Quiere decir que todos, cuando se vacuna una persona mayor, nos sentimos felices porque, bueno, formamos parte de una misma humanidad y nuestros mayores son nuestros mayores.
Sí, Canela, pensaba, vos que hiciste tantos programas además educativos, el valor de la vacuna para el progreso de la humanidad, las vacunas lo que han significado para la salud de la humanidad, ¿no es cierto?
Sí, a veces cuando me han preguntado, a ver, ¿en qué época te hubiera gustado nacer? Y yo digo, en esta porque los progresos de la medicina nos permiten sobrevivir a situaciones que antes serían insoportables desde el punto de vista del dolor o de las prácticas, médicas cuando no había anestesia, cuando no había vacunas. Somos privilegiados, ojalá sepamos aprovecharlo, cosa que pongo en duda.
Viste, por eso nos duele por todos lados aquellos que tratan de dividir las aguas, en vez de encontrarnos, ser un poco más humano, no te digo un poco más humano, que te importe el otro. Nosotros no decimos solo los números, porque sería incluso subestimarnos en nuestra propia condición humana. Cada número es un ser humano, puede ser tu tío, tu viejo, tu hermano, vos mismo. Entonces no somos estadística. Por eso, viste, en la chicana política, en el te gano en esta, después pierdo en el otro, no es así. Es una tragedia lo que está pasando.
Sí, es una gran tragedia que comparte todo el mundo, lo cual la hace tan singular, ¿no? Porque pensar que países de primer nivel o países que han tomado estos u otros recaudos están nuevamente en situación de semáforo rojo.
Vulnerable.
Bueno, en fin, yo quiero tener pensamientos positivos, pero es un poco difícil porque me parece a mí que la humanidad tiene, hablo de la humanidad, más allá de la frontera, tiene la posibilidad de hermanarse en una gestión de salud, de sanación, y no lo está haciendo. Por lo menos, bueno, ahora aparecen algunos signos, pero en general me parece que sigue primando el egoísmo, una sociedad que, bueno, en la que cada uno mira por sí mismo, o por su grupo, o por su profesión, o por su éxito, ¿no? Esto a mí me duele mucho.
Vos sabés que la gran pregunta cuando recién nos enterábamos que el mundo estaba en pandemia era si la humanidad precisamente iba a sacar a flote los mejores valores o, por el contrario, digamos, las más grandes mezquindades. Y la verdad es que hay que hacer, yo estoy segura y estoy convencida que la gran proporción o una proporción mayor de la humanidad quiere e intenta sacar los mejores valores, pero parece difícil, ¿no? Digo, esto de la concentración de la riqueza en menos gente, mayor pobreza, las mezquindades en la distribución de las vacunas. ¡Qué complejo el mundo, Canela!
Pero yo creo que siempre fue complejo, que siempre hubo una actitud bastante miserable en los seres humanos cuando algo no compete a tu tribu, a tu grupo, ¿no? Pero ahora es todo tan evidente y todos tenemos la posibilidad de comunicarnos y de instruirnos de alguna manera. Y entonces ahora se hace más difícil entender por qué seguimos siendo una humanidad así, desgastada. Yo no soy muy optimista, cuando vimos la foto
y vimos tu agradecimiento, ¿cómo llegaste a la vacuna? ¿Tus hijos, tus hijas?
Cuando abrieron la compuerta para la gente de mi edad, yo tengo 78 años, inmediatamente mi hija y una persona con la cual yo aprendo a manejar los artefactos complicados para los cuales no fui educada, entonces ambas ingresaron al pedido, pero fue mi hija la que consiguió la autorización, me la comunicó con mucha alegría y me acompañó. Pues me enteré el viernes a la tarde y fui el lunes a la mañana, de manera que elegí un horario que me resultaba conveniente, fui a un lugar que no conocía, que es el Centro Islámico, así que fue también eso un valor adicional a lo que recibí. Yo creo mucho en la unión de las religiones y de las creencias, en el respeto a las creencias ajenas, ¿no? Que responde mucho a la educación, al lugar donde naciste, a tus propias experiencias. Así que bueno, he sido muy bien tratada, la gente era joven, en general eran jóvenes, y trataron con muchísimo respeto a los adultos mayores que estábamos ahí. Sí.
Y en este tiempo donde vamos a estar todos un poquito más y todas un poquito más guardados y guardadas, Canela, ¿qué estás pensando? ¿Algún proyecto? ¿Estás trabajando? ¿Vos sos de un trabajo además de hormiguita, generalmente muy constante como editora? ¿Qué estás haciendo?
Bueno, yo sabrán ustedes que terminé el ciclo, el periodismo que viene. No, mira, me sigue saliendo el periodismo que viene, que fue lo que hice previamente a Colectivo Imaginario. Bueno, fue una continuidad. Cerré el ciclo que produce mi productora con mi hijo Juan Manuel, el más chico de mis hijos, sí, que claro, me ha creado la productora para que yo pudiese seguir desarrollando mis propios proyectos. Bueno, corté el programa. Digo corté porque fue realmente un tajo, para mí también. Una decisión muy clara que venía madurando y yo quería dedicarme a escribir y a mis nietos. Son las dos cosas. Con mis nietos hay un problema porque tenemos encuentros muy cuidados y bastante esporádicos, pero yo hago cosas como, por ejemplo, tengo una amiga que tenía una tienda y la tuvo que cerrar. Entonces, para el día de la... para Navidad, ya ni recuerdo, para el Día del Niño, Navidad, les mandé a cada una de las nietas mujeres, ves, ahí estuve mal, debiera haberle mandado también a los varones lo mismo, les mandé una caja llena de elementos para la costura y el bordado. Para mi sorpresa, uno de mis nietos varones borda, y borda muy bien, ¿no?
Muy bueno.
Ese va a ser diseñador industrial, pero decidió bordar, ¿Listo? Aprender a bordar porque le parece maravilloso dibujar con hilo y aguja. Entonces me sorprendió. Pero que hago estas cosas de comunicación con otro de mis nietos. Estudiamos italiano, yo le enseño italiano. Nos reunimos. Hago cosas que resulten creativas. Y no digo satisfactorias, pero que resulten, que me den alegría, porque sin alegría no se puede sobrevivir. Y es difícil sentir alegría.
Lo que nos contás son cosas amorosas, Canela.
Qué buen mensaje.
Bueno, mira, yo tengo preparado, porque en estos años que ya van a ser 2 años, 3, ya perdí la cuenta, escribí mucho. Va a salir ahora editada mi poesía reunida, lo cual fue para mí una sorpresa muy grande. O sea, los 5 libros de poesía que yo tengo editados ya van a ser un solo libro.
Una antología. Yo te puedo pedir un favor, nos quedan 3-4 minutos. ¿Puedes elegir la que más quieras y con eso nos cerrás el programa?
Mira, no voy a elegir un poema, sino, si te parece, un texto que viene a cuento porque se llama La Sanación. Y tiene que ver con un libro, Postales sin Destino, en el cual yo cuento cosas de mi familia que me han contado, que he vivido. Y entonces este es uno de los cuentos destinados a mi abuela, a la que conocí realmente siendo niña, pero por poco tiempo, cuando llegué a la Argentina. Se llama La Sanación y va dedicado a dos queridos comunicadores que se llaman Luisa y Horacio. ¿Los conocen?
Uy, qué lindo, mira qué regalo.
Ahí va, escuchen. Nonna María, a quien conocí cuando era vieja, desdentada y panzona, debe haber sido una mujer hermosa. Su marido, mi abuelo, a quien casi no conocí, la amaba mucho, y cuentan que se enamoró de ella porque, entre otras cosas, tenía una bella y poderosa voz de soprano. Cantaba en la iglesia del pueblo, en la misa de los domingos, en los casamientos también. Para pedirle que entonara el Ave María, la novia y el novio solían ir a visitarla con un obsequio, una gallina ponedora, un corte de tela, una cajita decorada para sus pañuelos. No hubiera sido necesario. Lo que más le gustaba a la abuela era cantar. Tuvo 9 hijos y una desgracia. Era costumbre lavar la ropa blanca en una gran tina de madera, un mastello. Era una tina ancha y profunda, se llenaba con baldes de agua y luego se le volcaba la ceniza que había sido almacenada a un costado del hogar. El agua quedaba turbia y gris. Allí ponían las sábanas, los manteles, las toallas. De vez en cuando había que revolver con una pala esta masa de ropa en la que se disolvían por efecto de la ceniza los sudores y las manchas del mes. Mi madre fue quien descubrió al niño ahogado en el mastello, entre la ropa blanca, el cuerpito enredado entre sábanas, como si hubiese tratado de salir. Tenía apenas 6 años. Estaba con la ropa empapada, cabeza abajo, la pala adentro de la tina. Ella, que era apenas adolescente, guardaba una dolorosa memoria de ese duelo. Los gritos, el llanto, la familia incrédula, después las visitas de las vecinas, rigurosamente vestidas de negro, el silencio, su madre encerrada en el altillo, alto, sentada entre las cebollas del verano. María dejó de hablar, de cantar. Pasaron semanas, algunos meses. El cura del pueblo mandó a buscarla. El abuelo la acompañó a la iglesia. No voglio più, no quiero vivir más, le susurraba la abuela. Lo mismo le dijo al cura. El cura la invitó al confesionario. María, devi vivere, la vita è sacra, es pecado, desear la muerte, quitarse la vida es pecado. Non so se potrò, mio figlio è morto, no sé si usted entiende. Vienen las vecinas, ellas sí me entienden, lloramos juntas. Asunta también perdió un hijo, viene todos los días y lloramos juntas. Padre, mi hijo era un ángel y yo quiero estar con él. Ma, dai, María, ¿qué dici? Si te mataste vas al infierno, solo pensarlo es pecado. Voy a darte una penitencia, volvés a tu casa y le haces avisar a las vecinas que no vuelvan. Estás en penitencia. Escúchame bien. Todas las mañanas, cuando te levantás, abrís la ventana de tu cuarto. Te pones a cantar. ¿Oíste bien? Vas a cantar y bien alto, con toda la hermosa voz que Dios te dio. Todas las mañanas, ¿entendiste? Y las vecinas, que lloran con vos, afuera de tu casa. Fuori. E adesso vai. Yo te absolvo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amén, dijo ella con un hilo de voz. El marido avisó a las vecinas. E in penitenza, les dijo. A la mañana siguiente, la abuela se vistió de blanco. Abrió la ventana de su cuarto, que daba al campo, tomó aire y se puso a cantar. Nadie recuerda que cantaba. Se decía que poco a poco, en el tiempo en el que cumplió con la penitencia, dejó de secarse las lágrimas con el borde del delantal, hasta que un día volvió a la iglesia a cantar con su voz bella y salvaje.
Gracias. Ay, por Canela, tanto amor.
Precioso.
Gracias por tanto amor.
Precioso.
Gracias por tanto amor. Te damos un beso grandote.
A ustedes. Gracias, Camila. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao.